Aún en Canarias, el Gobierno y el Partido Socialista han cimentado un mensaje monolítico para responder a los casos de acoso en sus filas. Actuaremos con contundencia y animamos a las mujeres a que denuncien por los canales internos para poder apartar a aquellos con comportamientos indignos. Las palabras, desde luego, son las herramientas, pero lo que nos define es el comportamiento. Y la conducta del PSOE manifiesta lo contrario de lo que expresa. Las mujeres agredidas física o verbalmente sí utilizaron los protocolos establecidos para denunciar. El problema es que se las ignoró, causándoles un daño evidente a ellas y también a la utilidad de las campañas que animan a todas las mujeres a denunciar.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Hoy el archivo sonoro saca los colores en varias direcciones. Esto que van a escuchar enseguida son las palabras del presidente del Gobierno a su Comité Federal el pasado 5 de julio. Ese día, Paco Salazar sonaba como sustituto de Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del partido, pero no pudo ser designado porque horas antes se habían presentado varias denuncias de acoso contra él por el canal interno y Sánchez animaba a las mujeres del partido a que denunciaran.
Yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales.
Y las mujeres lo hicieron. Lo que pasa es que sus denuncias no se investigaron en el seno del partido. Incluso Pilar Alegría llegó a defender a su compañero llamándole hombre ejemplar. Hoy García Page ha pedido al PSOE que aclare de qué vivió Paco Salazar desde este día, desde el mes de julio, 5 de julio, cuando fue apartado de sus funciones en el Partido Socialista. En la sesión de control esta mañana, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha sido particularmente beligerante con el PSOE en este asunto.
Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
El Gobierno mantiene sus críticas a la sentencia del Supremo que condena al fiscal general del Estado. Esta vez los reproches no han venido de un ministro cualquiera, sino precisamente del titular de Justicia, de Félix Bolaños.
Con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.
Sobre el archivo sonoro, otra perla. Telefónica ha fichado al expresidente del PNV, Andoni Ortúzar. Pasará a formar parte del Consejo de Administración de Movistar. Año 2015. Desayuno Nueva Economía Forum. En su partido, en el PNV, lo de las puertas giratorias en el mal sentido, es decir, terminar en una gran empresa porque hayas sido cargo público, no se estilaba, decía Ortúzar. Más bien al revés.
En el PNV las puertas giratorias funcionan correctamente, en la dirección correcta. Primero la gente tiene un perfil profesional, tiene una capacidad contrastada, demuestra en su profesión, en sus quehaceres profesionales, su valía y después muchos de ellos, muchas de esas personas quieren asumir compromisos públicos e institucionales.
Ortúzar, que llega a Movistar en pleno ERE de Telefónica. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
María Corina Machado consigue salir de Venezuela y se encuentra a salvo, aunque no ha llegado a tiempo de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. Su hija, Ana Corina, que recoge a esta hora el galardón en su nombre, ha confirmado que su madre estará en unas horas en la ciudad.
Detenido por matar a golpes a su pareja en Catarroja, la mujer de 50 años ha fallecido tras la brutal paliza después de 3 días en coma en el hospital. El agresor quedó en libertad en un primer momento porque la fiscalía no pidió prisión para él pese al estado irreversible de la víctima.
La violencia sexual contra las mujeres y los niños sigue estando poco reconocida a pesar de sus efectos devastadores en la salud mental. Una investigación que publica The Lancet confirma que supone uno de los principales riesgos de mortalidad en el mundo e impacta negativamente en la salud.
Un tercer menor sufrió complicaciones de salud tras ser atendido por el anestesista de la clínica dental de Alcira, que está en libertad con cargos tras la muerte de una niña de 6 años. La policía investiga si la reacción del niño a la sedación se relaciona con una mala praxis del especialista.
El presidente de la Generalitat Valenciana se reunirá el próximo día 17 con Pedro Sánchez en la Moncloa. Juan Francisco Pérez Llorca planteará al jefe del Gobierno la creación de una comisión mixta entre las administraciones para coordinar la recuperación tras la dana.
La Asencia decreta 3 días de luto oficial por la muerte del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, fallecido esta madrugada a los 63 años. Figura esencial del rock español, se convirtió en uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, con letras y poesías que han marcado a varias generaciones.
En cuanto al tiempo, un frente asociado a la borrasca Abraham avanza repartiendo lluvias por media España. Cristina Rovirosa.
Hoy el tiempo viene como esas películas francesas que nadie entiende del todo, con aguaceros en una franja que comprende Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía Occidental, sobre todo Huelva, donde el agua va a caer con la velocidad de un pensamiento ansioso, y con mucho sol en el Mediterráneo, donde apenas verán una nube. Las temperaturas bajan como una cuenta bancaria tras una compra compulsiva, excepto en Cataluña. Las mínimas caen a 1 bajo cero en Cuenca o a 1 en Teruel. Máximas de entre 23 grados en Las Palmas y 9 en Soria.
Y tenemos regalo para Onda Cero en su 35º aniversario. La confianza de casi 2.300.000 oyentes, según la tercera ola del Estudio General de Medios. Esta cadena suma 152.000 oyentes con respecto al año anterior, Victoria Verdier.
Más de uno con Carlos Alsina no tiene techo. Vuelve a hacer su mejor registro histórico. Incorpora 109.000 nuevos oyentes y alcanza 1.736.000. El rigor y la capacidad de análisis de Rafa Latorre llevan a La Brújula a crecer 11.000 oyentes con respecto a hace un año. Anota ya 539.000. Julia Otero, con Julia en la Onda, suma seguidores y alcanza más de 1.000.000 de oyentes el sábado y 833.000 el domingo. Es el segundo programa más escuchado en las mañanas de fin de semana. Noticias Mediodía, con Elena Gijón, crece con respecto a la ola anterior y alcanza los 214.000 seguidores. Jaime Cantizano también crece con respecto a hace un año. Éxito igualmente para Radio Estadio con Edu García y Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal.
En Línea Directa puedes asegurar.
Onda Cero. Elena Gijón.
Última sesión de control al Gobierno de este año. La actividad parlamentaria se suspende hasta el mes de febrero por vacaciones. Por tanto, era la última oportunidad de preguntar al gabinete en control, pero siete ministros han preferido excusar su presencia. Así que, junto a Sánchez, muchos escaños vacíos. El asunto del día ha sido la gestión que de los casos de abuso hace el Partido Socialista. El líder de los populares sostiene que no son situaciones aisladas, que se repiten y que se ignoran. El presidente ha utilizado la defensa de que en el PSOE son mejores que en el Partido Popular. Juan de Dios Colmenero, Congreso, en la asunción de responsabilidades.
Así lo ha dicho el presidente del Gobierno. Incomodidad en Pedro Sánchez en esta última sesión de control en el Congreso, última sesión del año, respondiendo Pedro Sánchez a los casos que acechan y denuncias de abuso sexual y de acoso en su entorno y en su partido, el último en la dirección socialista en Galicia. El Itumás versión Pedro Sánchez y en el caso del acoso sexual que ha intentado responder el presidente del Gobierno, pero que Feijóo le ha recordado que llueve sobre mojado.
El problema de raíz no es ninguno de los suyos, el problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. Pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Juez Salazar, también un gran desconocido para usted.
El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. Uno de cada tres mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo.
Acoso laboral, decía y repetía Pedro Sánchez, aunque las denuncias hablan de acoso sexual en el trabajo, en Moncloa, pero de carácter sexual.
Bueno, los asuntos de acoso que hoy estaban en la palestra eran, por un lado, el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, que es miembro del Partido Socialista, que está acusado por 6 mujeres, una de ellas en los canales internos del partido, de comportamientos inaceptables. José Tomé, el afectado, lo niega todo. Onda Cero Lugo, Arancha Vázquez.
Sí, lo ha zanjado con rotundidad. Todo es mentira, no hay pruebas, dice, ni puede haberlas. José Tomé asegura que no existe ninguna denuncia, pero que ante la gravedad de las acusaciones ha puesto todo en manos de sus abogados, especialmente preocupado por el daño que se le está haciendo a su familia.
Yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia, ni por vías internas del partido, denuncia judicial, ninguna denuncia. Non teño coñecemento de nada de eso. Segundo lugar, o que saliu publicado é totalmente falso e mentira.
La secretaria de organización del PSOE en Galicia, Lara Méndez, una de las personas que, según las víctimas, era conocedora de las denuncias, rechazaba esta mañana esos comportamientos y aseguraba que el partido hará hoy un pronunciamiento contundente.
Se refería el presidente del gobierno a este caso del alcalde de Monforte de Lemos después de que le preguntara por él Núñez Feijóo. Claro, Sánchez no se ha resistido al pues anda que tú y el alcalde de Algeciras, porque justo después de que el presidente hablara de este asunto, presentaba su partido en el Supremo una denuncia contra José Ignacio Landaluce por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y también acoso. El afectado también lo niega, dice que se queda en el cargo, pero renuncia a la militancia del Partido Popular para poder defenderse.
Quiero hacer una declaración pública para manifestar mi absoluta inocencia y para continuar con mi labor de defensa como llevo haciendo desde el principio, con todos los medios legales que tenga a mi alcance.
De pronto no paran de salir casos de presuntos acosos. Recordarán que ayer la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, se declaraba expectante ante los pasos que pudiera dar la nueva fiscal general del Estado a propósito del caso Paco Salazar, hoy de lo de la Diputación de Lugo, de José Tomé, los pasos que pudiera dar la nueva fiscal del Estado reconocida feminista. Precisamente esta mañana Teresa Peramato ha tomado posesión en el Palacio de la Zarzuela en presencia del rey, con anécdota incluida, porque se le ha olvidado poner la mano en la Constitución cuando hacía su promesa.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La sentencia al predecesor de Peramato, al fiscal, ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que conocíamos ayer, ha ratificado en realidad a todos los partidos en sus argumentos. Al Partido Popular en que no hay duda de la culpabilidad, al Partido Socialista en que es incuestionable Ignacio Jarillo la inocencia.
Así ha sido, hoy tocaba insistir cada uno en su razón, porque gobierno y socios ya sin ningún rubor se apuntan a enfocar a los jueces del Supremo como culpables de esta sentencia, porque mientras ministros como Óscar López hablan de sentencia infame o atropello, decían los ministros de Sumar, el propio ministro de Justicia Bolaños insistía en poner el foco en la causa original, de nuevo en el trato sobre la deuda con Hacienda del novio de la presidenta de Madrid y el acuerdo al que quiso llegar con la Fiscalía. El popular Miguel Tellado le rebatía en el Congreso.
Siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de los horrores. Hay algo en la sentencia que se dice con lo que estoy totalmente de acuerdo. Que el abogado de la pareja de la señora Ayuso reconoció que había cometido dos delitos fiscales, que el jefe de gabinete de la señora Ayuso mintió abiertamente y que Álvaro García Ortiz tiene una trayectoria jurídica brillante.
Tan brillante, que el Tribunal Supremo ha decidido inhabilitarlo por delincuente.
Esquerra, otro socio cómodo en este caso, denuncia la condena a un inocente, decía Rufián, en referencia al ya ex fiscal general, o Podemos, que insiste en hablar de golpismo judicial al señalar la sentencia redactada por el Tribunal Supremo.
Pues miren, de todos estos debates en el Parlamento ya no va a poder participar José Luis Ábalos, porque el Supremo ha desestimado los recursos que tanto él como Coldo presentaron contra su procesamiento en el caso Mascarillas. Y esto conlleva a Eva Llamazares la pérdida de derechos y deberes como diputado.
Procesados en firme Ábalos, Coldo García, también Aldama, ya solo han de esperar el auto de apertura de juicio oral para sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo. La Sala de Apelaciones rechaza los recursos, sí, y confirma que el exministro, su asistente y el empresario deben ser enjuiciados por graves delitos de corrupción. Hay un robusto arsenal de indicios, dice el auto, y ninguna de las nuevas diligencias solicitadas podría desvirtuarlos. De hecho, ya hay base, recuerdan los jueces, para que la Fiscalía y las acusaciones presentaran duros escritos de acusación pidiendo hasta 30 años de cárcel. Carece de sentido alargar más la investigación cuando hay dos personas en prisión y ninguna de esas diligencias podría hacer desmoronar el nivel indiciario de que se amañaron contratos de material sanitario para las empresas proporcionadas por Aldama a cambio de dinero en efectivo, prebendas y beneficios. Ábalos verá suspendidos sus derechos y deberes como diputado cuando el Supremo notifique este procesamiento firme al Congreso de los Diputados.
Ha sido muy beligerante con las puertas giratorias, pero hasta que le ha llegado la oportunidad. Andoni Ortúzar, expresidente del PNV, ha fichado por Telefónica. Es nuevo miembro del Consejo de Administración de Movistar Plus, que ha visto en él como virtud, según han explicado, la experiencia que acumuló como director general de la televisión pública vasca. Contrato de campanillas que llega en pleno proceso de ERES para más de 5.000 trabajadores. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
Tan solo 3 meses después de fichar por la consultoría internacional PricewaterhouseCoopers, Andoni Ortúzar se incorpora también al Consejo de Administración de Movistar Plus. Telefónica se ha fijado en el expresidente del PNV para reforzar la interlocución pública, teniendo en cuenta de su formación como periodista y sus años como director de ITV, la radiotelevisión pública vasca. Sin embargo, hay quienes se extrañan de este nombramiento, como Javier de Andrés, presidente del Partido Popular Vasco.
Luego, si no es por su trayectoria profesional, que está acreditado, que es malísima en el ámbito de la telefonía, pues será por otros intereses. Por otra parte, pues tenemos la satisfacción de saber que Ortúzar se incorpora con naturalidad, con normalidad, a una empresa tan española como Telefónica.
Andoni Ortúzar abandonó el liderazgo del PNV en marzo pasado. Se ha mantenido en un nivel de protagonismo discreto, alejado de la política.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Hoy quinta jornada con la candidata a la reelección, la popular María Guardiola, diciendo que tiene buenas sensaciones según lo que va palpando en la calle. Impresiones equivocadas que no se corresponden con la realidad, según el socialista Gallardo, redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
Hoy día de campaña de los principales partidos en Extremadura para mantener reuniones con diversos colectivos, desde mayores a autónomos. La candidata a la reelección, la popular María Guardiola, asegura que está saliendo con muy buenas impresiones.
Y llevo 2 años y medio al frente del gobierno, pues que ha facilitado más derechos a los extremeños, que ha conseguido que Extremadura llegue más alto y que ha conseguido que esta región salga del vagón de cola. Por tanto, la encuesta que a mí me vale es la de la calle, el cariño que recibo cada vez que piso un municipio de Extremadura.
El candidato del PSOE, por su parte, Miguel Ángel Gallardo, le reprochaba a Guardiola que no pregunta a las personas correctas.
Que se lo pregunte a aquellos ciudadanos que cuando piden una cita médica en su centro de salud, pues se encuentran que como mínimo le dan 15 días.
Vox, por su parte, ha seguido censurando tanto al PP como al PSOE, como responsables en este caso de la marcha de jóvenes de Extremadura.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
La Guardia Civil ha vuelto a detener al hombre que presuntamente dio una brutal paliza a su pareja en Catarroja. Ayer pasó a disposición judicial y quedó en libertad. Hoy el juez ha dictado orden de busca y captura después de que la víctima haya fallecido tras 72 horas agonizando en la UCI. Algunas asociaciones de ayuda a las mujeres no descartan medidas legales por esa inicial puesta en libertad. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
Según fuentes de la investigación, el hombre ahora detenido llamó a emergencias diciendo que la mujer se había caído y golpeado la cabeza, pero los médicos al examinarla alertaron de que las heridas no se debían a una caída accidental. Se activó el protocolo, la policía detuvo al presunto agresor y quedó en libertad con cargos, porque la única acusación contra él era la fiscalía y esta no pidió su ingreso en prisión. Lo que hizo el juez fue dictaminar una orden de alejamiento. Todo esto mientras la víctima estaba en coma en el Hospital La Fe de Valencia, donde finalmente ha fallecido. Fuentes municipales han confirmado que la mujer no estaba en el sistema Biogen. Recordamos ese teléfono 016 de ayuda a las víctimas.
Segunda jornada de huelga para rechazar el estatuto marco de los médicos que les ha puesto sobre la mesa la ministra Mónica García. Los paros no están afectando a las urgencias o a los tratamientos indispensables, pero sí a las consultas del día a día, porque las cancelaciones, Belén Gómez del Pino, se cuentan por miles.
Porque incluso con los servicios mínimos máximos decretados por las comunidades autónomas, los pacientes se están encontrando con consultas canceladas o pospuestas y se han reprogramado intervenciones, por ejemplo, de cataratas. Los sindicatos convocantes siguen hablando de seguimiento masivo, que se nota menos en los centros de salud por la presión de la gripe, y hoy han llevado sus propuestas a las puertas de los hospitales.
Este es el segundo día de huelga. Estamos aquí para reclamar que estamos siendo tratados injustamente en el nuevo borrador, que la ministra actual de Sanidad estuvo reivindicando esto mismo que nosotros hacemos ahora, y sin embargo ahora que es ministra nos ignora.
El foro de la profesión, que agrupa a los colegios de médicos, ha salido hoy en apoyo a la huelga de 4 días, que está teniendo un fuerte impacto entre los médicos internos residentes, dispuestos a secundar tanto estos paros como los convocados en enero.
Y ya ha terminado la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Después de mucha confusión e incertidumbre, María Corina Machado no ha llegado para recoger el galardón. Lo ha hecho su hija, pero la líder de la oposición en Venezuela sí va a estar en Oslo hoy. Al menos así lo dice en un audio que ha llegado al Instituto Nobel. Habría logrado salir del país y estaría volando Diana Rodríguez rumbo a Noruega.
Sí, despejados esos rumores sobre si María Corina Machado llegaría a la ceremonia de entrega en el Ayuntamiento de Oslo, ha sido su hija Ana Corina la que ha recogido el galardón en nombre de su madre, que no ha podido llegar, aunque ha confirmado desde algún lugar del mundo que se reunirá en las próximas horas en la capital noruega, tanto con el Comité Nobel como con su familia, quienes no ha podido ver en los últimos 16 meses. María Corina ha conseguido salir de Venezuela y se encuentra a salvo. Tan pronto como llegue podré abrazar a toda mi familia, a mis hijos, a quienes no he visto en 2 años, y a tantos venezolanos y noruegos que conozco que comparten nuestra lucha. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. Su hija, visiblemente emocionada, ha reconocido el esfuerzo de su madre por unir a millones de venezolanos y por su lucha por la libertad. También ha insistido en que María Corina nunca rompe una promesa. El presidente del Comité Nobel la ha descrito como una persona valiente y de fuertes principios frente al gobierno de Maduro, al que acusa de perpetrar crímenes contra la humanidad.
El ministro José Manuel Álvarez todavía no ha tenido tiempo de felicitar a María Corina Machado por la concesión del Premio Nobel de la Paz. Ese es uno de los reproches que le ha hecho el Partido Popular al ministro de Exteriores en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los centros de internamiento para inmigrantes en Mauritania y del giro en la política hacia el Sáhara, una claudicación en toda regla según los populares, Asunción Salvador.
Mientras el ministro presume de las buenas relaciones, del dato de las exportaciones y de los flujos de inversión con Marruecos, el PP lamenta que el gobierno aún no haya explicado, tampoco lo ha hecho hoy Álvarez en el Congreso, el giro en la tradicional postura española sobre el Sáhara Occidental. Ha recordado el portavoz popular Carlos Floriano que nada de todo eso ha servido para que las aduanas de Ceuta y de Melilla funcionen, y ha acusado al gobierno de abandonar a los saharauis y de claudicar ante Marruecos sin que, tras la cumbre de la semana pasada, se sepa si España está cediendo en otros ámbitos.
La falta de transparencia y oscurantismo son las constantes en la relación con Marruecos. ¿Puede usted decirnos algo del control del espacio aéreo saharaui en su próxima intervención? ¿Tiene usted alguna información sobre la zona económica exclusiva? ¿Nos puede decir algo?
También ha habido críticas por parte de los socios. El diputado de Sumar, Agustín Santos, le ha reprochado al ministro que haga un discurso moral en vez de abordar problemas concretos, y le ha pedido que aclare cómo va a ser la relación de España con la administración Trump.
Noticias Mediodía.
Si lo que necesitas es prepararla.
Ante el Manchester City, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes en la Radio Estadio en Onda Cero para vivir en una sexta jornada Champions que tiene como cita más destacada ese duelo del Real Madrid ante el Manchester City a partir de las 9, un partido que se ha convertido en un ultimátum para Xabi Alonso y que afronta al técnico tolosarra con un equipo plavado de bajas y con Mbappé en la lista de convocados. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Pues ya hay convocatoria del Real Madrid para el partido de esta noche ante el City, y sí, está Kylian Mbappé, pero el francés tiene molestias en su rodilla izquierda, además de un dedo roto de la mano, y es duda máxima. Su participación no se decidirá hasta esta tarde antes de salir de Valdebebas en dirección al Bernabéu. Debido a las bajas, hasta 7 en la convocatoria de 22 jugadores, hay 4 futbolistas del Castilla: el portero Fran González, los defensas Joan Martínez y Víctor Valdepeñas, y el mediocentro Jorge Cestero.
Tendrán frente al Real Madrid a Manchester City, que llega en un gran momento de forma, 3 victorias seguidas en Premier, liderado por un Haaland que bate todos los registros goleadores, y con Pep Guardiola en el banquillo. El catalán tiró ayer de ironía cuando le preguntaron por el futuro de Xabi Alonso.
Me preguntáis por el futuro de Xavi. Yo solo le deseo lo mejor, por la estima que le tengo.
¿Qué mensaje de amistad casi que tienes con Xabi Alonso se le manda en este momento?
Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás.
El menú Champions de hoy se abrirá a las 7 menos cuarto con el Villarreal recibiendo al Copenhague. A los amarillos solo les vale ganar para seguir soñando con el milagro de avanzar a la siguiente fase. Ya a las 9, partidazo en San Mamés, se mide el Athletic al campeón, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Vuelve a la lista rojiblanqueña Iñaki Williams, se cae Laporte, que va a estar varias semanas de baja por una lesión muscular. El técnico del Athletic, Valverde, el del Villarreal, Marcelino.
Desde luego es un partido decisivo para nosotros, porque ya quedan pocos puntos, quedan 9 por jugarse, que necesitamos sumar. Nos enfrentamos al campeón de la competición. Está claro que los favoritos son ellos, pero el partido hay que jugarlo.
Vemos que esta competición es muy difícil ganar. Estos futbolistas merecen ganar. Disfrutar la Champions por estar, y también, coño, disfrutar por ganar.
Esta sexta jornada Champions abrió anoche con doble triunfo español. El Barça ganó el Camp Nou 2-1 al Eintracht con doblete de Koundé para remontar el tanto inicial de los alemanes. Se acercan a un top 8 en el que está ahora mismo el Atlético de Madrid. Tras su victoria en campo del PSV, dieron la vuelta al marcador los rojiblancos para acabar ganando 2-3 con los goles de Julián, Janko y Sorlo, rompiendo su mala racha lejos del Metropolitano. El portero del Barça, Joan García, el técnico del Atlético, Simeone.
Ha sido una victoria muy importante. Tenemos claro que el entrar en ese top 8 prácticamente pasa por ganar los 3 partidos que nos quedaban. Hoy hemos conseguido primeros. sufriendo, pero bueno, lo importante son los tres puntos.
Me encantó el equipo tuvo una fe en lo que planeamos, en sacarle tiempo al rival, en no dejarlo jugar el partido que querían jugar. Se sintieron incómodos en todos los pasajes del partido.
Del resto de la jornada de Champions de ayer hay que destacar la victoria del Bayern 3-1 ante el Sporting y el triunfo del Liverpool 0-1 en campo del Inter. Y en la Champions femenina hoy el Barcelona recibió al Benfica y el Atlético de Madrid se mide al Bayern de Múnich. Ayer, importante triunfo del Real Madrid que superó 2-0 al Wolfsburgo alemán.
En ate.es, tu...
Menores de 16 años serán las plataformas las que tengan que controlar el acceso a riesgo de ser sancionadas. Una legislación motivo de orgullo para su primer ministro.
Australia está a la vanguardia. Hoy es un día de orgullo para todos los australianos. Porque, no se equivoquen, esta reforma cambiará la vida de los niños australianos y les permitirá disfrutar de su infancia.
La cocina italiana ha sido declarada por la UNESCO Bien Inmaterial de la Humanidad por su capacidad de emocionar y unir. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
La cocina italiana no es solo una de las más internacionales, con restaurantes por todo el mundo que la incluyen en su carta y platos que es posible encontrar en cualquier casa. También es sin duda uno de los elementos que más unen a los italianos, convencidos todos de que no hay gastronomía mejor que la de su país. Desde hoy tienen un nuevo argumento para sostenerlo al haber sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en la reunión que han mantenido los miembros de su comité en la India.
Porque para nosotros italianos la cocina no es solo cibo, no es solo un insieme de recetas, es mucho más.
Para la primera ministra Giorgia Meloni esta decisión es una gran victoria, ya que según ha dicho, la cocina en Italia no es solo comida, un compendio de recetas, es mucho más. Es cultura, tradición, trabajo y riqueza. El Ejecutivo de Roma espera que esta declaración aumente hasta un 8% el turismo hacia Italia y propicie otros importantes beneficios económicos, como una subida de las exportaciones del sector agroalimentario.
Robe Iniesta no ha llegado a recoger el título de hijo predilecto de Plasencia porque ha fallecido esta madrugada a los 63 años, uno de los letristas y músicos más destacados de nuestro rock. España lamenta la pérdida del último filósofo y en Plasencia las banderas están a media asta. Redacción en Extremadura, Vicente Pozas.
La muerte de Robe Iniesta se ha sentido sobre todo en Plasencia, ciudad natal, que ha decretado 3 días de luto oficial con banderas a media asta y la colocación de un libro de condolencias en el salón de pleno. Su fallecimiento a los 63 años de edad ha conmocionado al mundo de la cultura, siendo una de las figuras más relevantes, referente extremeño, como decía el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.
Se nos va uno de los grandes referentes culturales, musical y literario del siglo XX y XXI español.
Medalla de Extremadura en 2014, acababa de recibir además el nombramiento como hijo predilecto de Plasencia.
Este tema de dulce introducción al caos de Robe Iniesta nos despedimos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.